¿Qué? ¿Tienes problemas para escuchar tus podcasts sin cortes? ¿Te falla la conexión en lo mejor del programa? Entra en wifinor.com y hazte con internet y promociones de móvil donde otros no llegan. Y ahora, disfruta de este podcast del tirón con Wifinor Telecom.
Arco FM 103.2.
Tiro al arco con Jesús García Bermejo.
Venga, y vamos rápidamente, que nos va a contar Fran el balance polideportivo del fin de semana e iniciamos el debate. Todo tuyo, Fran.
Vamos primero con estos resultados de los cántabros en segunda ref, que por fin llegaron las dos primeras victorias cántabras. La primera del Rayo Cantabria, que ganó al Arenas, cosa que no hizo el primer equipo el año pasado en los dos partidos, con gol de Geray, un gol además, una muy buena jugada del Rayo Cantabria, que parece que empieza a carburar, al igual que lo hace el Laredo, que gana en un campo muy, pero que muy difícil, en Guernica, por 2-3, con goles de Binatea, Ricky, y un golazo, por cierto, para la victoria de Andrés Carral, desde fuera del área, el fichado del Siete Villas. El Cayón, por su parte, que igual que el Trope, no pudieron hacerse con sus partidos, el Cayón perdió ante el Burgos Promesas por 0-1 en casa, y el Logroñés B, que venció al Tropezón, fuera de casa del Tropezón, 4-1, con el gol de Mario García para el Tropezón. Bueno, los equipos cántabros que siguen en esa zona media-baja, el Rayo Cantabria, por su parte, que está 12º en la clasificación, el Laredo 14º ya en esos puestos de descenso, y 17º y 18º ya Cayón y Tropezón con esos 0 puntos, incluso el Cayón con esos 0 goles. De momento, inicio complicado para los equipos cántabros en este grupo 2 de la segunda ref.
Mañana lo analizamos en el repaso de los martes al fútbol regional, cómo está la cosa en segunda federación. Más.
Vamos con más deportes. En balonmano, en Asobal, el Sinfín perdió en casa 30-32 ante la de Mar de León, un rival muy complicado que, bueno, se impuso en el tramo final de partido. Y el balonmano Torrelavega ante otro de los punteros de la categoría, ante el balonmano Huesca, que perdió 28-25 a domicilio, pero bueno, resultados nada, pero que nada malos dentro de lo posible para los dos equipos cántabros. En baloncesto, el grupo Alega, que sigue con su pretemporada, ganando de nuevo al Zornoza, 77-54, con una actuación muy destacada de Alo Marín, el nuevo fichaje de grupo Alega, que de momento parece que carbura el equipo. También en baloncesto, el CAD Basket 04 Santander, que perdió en su estreno en Liga por 80-63 contra el lbccocinas.com. Por su parte, en baloncesto femenino, el Watium Nemesis Santander, que sí que gana en su estreno en esta competición nacional, por 64-57 ante la Universidad de Salamanca, al igual que ganó también su partido sobre la bocina con un triple igualatorio Cantabria por 47-44. En este caso, a la Academia Nueva Castilla, así que dos victorias en ese baloncesto femenino, que de momento comienza bien. En atletismo hemos tenido 2 medallas para el cántabro Fernando Borrajo en el Europeo Máster de Trail Running, o sea que nuestra más sincera enhorabuena desde aquí. En rallies, Dani Sordo, que ha quedado segundo en el Rally de las Azores, a tan solo 15 segundos de la victoria, una victoria que se llevó Andreas Mikkelsen, y tercero, Efren Llarena. En remo, una buena noticia, ya que Kaiku y Getaria han ascendido y Camargo, con lo cual mantiene su categoría en esta liga ARC1, con lo cual otro cántabro que consigue salvar esa categoría.
Uh-huh. Bueno, pues buenas noticias para Camargo, que no dependía de sí mismo, pero las embarcaciones vascas que sí hicieron los deberes y favorecieron a los nuestros. ¿Alguna cosa más?
Nada más por hoy.
Pues nada, Nano, nos preparamos para la tertulia, venga. Venga, abrimos el debate. Está en este estudio mi compañero de fatigas, seriamente afectado, no tanto por el resultado como por la paliza que nos hemos pegado. Rubén Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Lunes duro, ¿eh? Duro donde los haya, ¿eh?
Bueno, lunes complicado porque tengo un resfriado importante, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues me temo que lo acabaré teniendo yo por lo que hemos compartido este fin de semana.
Que ayer hacía mucho calor en Vigo y luego a la vuelta niebla por Asturias, Lugo, lluvia, el aire acondicionado para desempañar los cristales. Es que ha sido muy largo.
Sí, muy largo.
Ha sido muy largo.
Ha dado para mucho. Bueno, Rubén, tu balance del partido, tu análisis ya con el encuentro más reposado.
Pues me parece que ha sido más o menos lo que hemos visto en los partidos anteriores, solo que esta vez salió Cruz. Una primera parte de ida y vuelta, comentábamos en la retransmisión, de ruleta rusa, donde yo creo que si hubiese acabado 2-2 o 3-3 hubiese sido lo justo, y en la segunda mitad el Racing incomprensiblemente se ha ido alejando poco a poco de la victoria, y el Celta, es verdad que sin generar ocasiones de que Lucas haya tenido que hacer un gran número de paradas, pero sí que dando la sensación de que en cualquier momento nos podrían haber metido tres o cuatro goles en la segunda mitad, porque ha habido muchos momentos, comentaba antes con Manín, que Mantilla ha estado uno para uno o dos para dos en defensa y lo ha solventado muy bien, pero ha sido un total descontrol y un desbarajuste del Racing en la segunda mitad.
Pues a ver qué opina el propio Manín Tausia. ¿Qué tal, Manín? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿y tu valoración del partido?
Mi valoración es que me preocupa mucho este Racing, me empieza a preocupar mucho porque ayer la sensación que me ha dado es de un equipo poco trabajado, de un equipo que no ha sabido controlar el partido y de un equipo que cuando ha ido mal la cosa, los cambios, en lugar de mejorar, han empeorado. Entonces, profundizaremos más, pero hay un detalle que me llamó mucho la atención, y es que teniendo como tenemos arriba dos de los mejores jugadores, como son Cedri y Pablo Torre, en cuanto ya fueron 8 veces, dejé de contar la cantidad de balones que acabamos dando al portero para que pegue un pelotazo y se la jueguen los dos arriba.
Uh-huh. Esa es otra lectura que hay que hacer del partido, que el Racing durante muchos momentos abusó del juego directo. Tenemos por ahí, a través del Skype, a nuestro buen amigo Albano Cobo. Albano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Chus y todos.
Bueno, cuéntame, ¿qué valoración haces del partido?
Pues yo, como siempre, me voy a desmarcar un poquitín de todo lo poco que os he oído, porque prefiero que para las tertulias pues tener una visión un poco más de lo que yo he visto. El partido, la primera parte del Racing me gustó muchísimo y la segunda parte me horrorizó muchísimo, pero sí que es cierto que en el cómputo general creo que el Racing mereció ganar. O sea, el Racing hizo más cosas buenas la primera parte que cosas malas la segunda. Me preocuparía, en este caso, no el no meterlas, sino el no tener ocasiones. Creo que el Racing ayer en la primera parte pudo meter 3 tranquilamente y 4. Y el partido se hubiese parecido un poco más al del Talavera, pero si eso no me preocupa, lo que sí me preocupa es la defensa. Creo que en la defensa estamos teniendo varios fallos, así como tuvimos el primer gol de la semana pasada, que es un fallo de la defensa. Y como ha dicho Manín, los cambios, lejos de aportar, lo que nos hacen ver es que igual es que no tenemos más. Con lo que tenemos, creo que nos va a valer para luchar. pero me preocupa eso, me preocupa la defensa y el ancho este de banquillo con el que puede jugar el entrenador.
Rafa Campo, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a Málaga.
Todo bien por aquí.
Cuéntanos, ¿qué te pareció el Racing?
Pues mira, hay dos cosas sobre todo que me llaman bastante la atención. He visto el partido esta mañana. La primera de todas es que el año pasado, fíjate que había muchos partidos que al Racing parecía que le empataban o le ganaban en los últimos minutos, que no había capacidad de reacción, y este año, parece que estamos en otra parte distinta, que es al Racing se le ponen por delante, con muchos minutos por delante, y parece que no hay capacidad de reacción en tantos minutos de poder darle la vuelta a esto, ¿no? Y para meterse en fase yo creo que va a ser muy importante saber remontar esos partidos. Y luego hay otra cosa también que me llama bastante la atención, sobre todo en las últimas dos temporadas, qué dificultad nos ponen siempre los equipos filiales. O sea, cuando nos tenemos que enfrentar a equipos filiales, a chavales jóvenes que ponen ganas, interés, que a lo mejor pues esa falta de experiencia les hace también cometer algún error individual, pero hay que ver en qué dificultades le ponen al Racing y qué difícil está teniendo el Racing el sobreponerse a eso, ¿no? El quizá en algunos momentos ese grado de experiencia notarse en determinados momentos del partido para frenar. Pues oye, ayer te pones por delante, pues igual lo que no puedes es que al minuto te marquen ya el empate, ¿no? Es como algo, yo creo que hay que darle una vuelta a eso.
Bueno, abrimos micrófonos, intervenís cuando queráis. Es otro factor que también nos deja el partido. Son varios aspectos a analizar, ¿eh? Ha dicho Manín el del juego directo, de abusar de ese juego directo, estoy de acuerdo. Tampoco me sorprende, viendo un poco lo que Guillermo va a proponer y más las características de esa instalación. Creo que el Racing le vamos a ir proponiendo más solamente en casa y días concretos y ante rivales concretos. Pero no está nada mal tirada la de Rafa en cuanto a manejar los tiempos del partido, el otro fútbol, el ser pícaros, el provocar faltas. Es que ayer el equipo inocente, el que entraba al trapo, el que mereció que estar con uno o dos futbolistas menos, fue el Racing. Y yo no sé si estáis de acuerdo, intervenís cuando queráis, insisto, pero tengo la absoluta sensación que es porque el Racing, cuando está por detrás en el marcador y ve que el crono empieza a echársele encima, entra en una precipitación, en una ansiedad que ya vimos en las Gaunas y que no vimos frente al Talavera porque le dio para remontarlo en la primera parte. Pero tal vez, si llegamos al minuto 60-70 con marcador de empate o perdiendo, ¿quién sabe?
Sí, yo lo he puesto en Twitter, no sé si compartiréis mi reflexión. Me da la sensación de que el Racing de Guillermo vive en el alambre entre la precipitación y la verticalidad. Y cuando va por detrás en el marcador, quiere hacerlo todo todavía más rápido y ya la línea de la verticalidad la deja muy atrás. Y vemos pues los pelotazos de Paul Moreno a Cedric para que las gane de cabeza, de Eneko para que las gane Pablo Torre o Bustos, y hace que todavía generes menos ocasiones de las que generabas cuando ibas empate o ibas por delante del marcador. Es algo que tiene que trabajar porque además le pasa con muchísimo tiempo por delante cuando no tienes tanta urgencia, quizá, ¿no? Tienes 30 minutos para dar la vuelta al marcador.
Sí, pero bueno, si durante la primera parte tu juego le basas en pegar esos pelotazos, porque a veces tenía el balón en el central, y digo, bueno, pues jugará con alguien, no, daba el balón atrás, venía el portero, pelotazo que la pelea además Cedric, con dos defensas. Claro, cuando luego tú quieres llegar de otra manera es muy complicado, porque no lo estás haciendo durante el partido. A mí me preocupa mucho en estas reacciones que, por ejemplo, en el cuarto partido, un jugador como Castro le siga poniendo en la banda. A mí me preocupa que todavía siga cegado en eso. Yo soy un chaval que de momento no le veo que esté bien, pero que si está bien no puede jugar ahí. Creo o espero que a Satrústegui no lo vuelva a poner de lateral, porque estás perdiendo un central y estás perdiendo un lateral, porque no es su puesto. Y creo también, pese a que no fue su mejor partido ayer, que Íñigo es indispensable en este centro del campo. O sea, lo tengo clarísimo. Tiene que ser Íñigo y otro más.
Sí, yo sí, lo sí. Comparto.
Sí, además es que yo creo que también todos tenemos en mente un poco que hay pues quizá 3, 4, 5 jugadores que son un poquito intocables. Yo creo que igual hay que también he echado de menos en el partido de ayer el tratar de exprimir un poco más la situación. Es decir, incluso si Íñigo tiene tarjeta, pues oye, si tiene que jugar con tarjeta, que juegue con tarjeta, no pasa nada. Pero es que hay una diferencia enorme de nivel ahora mismo entre Íñigo y lo que sale después. Entonces, hay que exprimir un poco más, que Pablo está cansado, por ejemplo, pues oye, pues igual hay que pedirle 5 minutos que no baje tanto a recibir el balón para que descanse y se vuelva a enchufar los últimos 10, no sé, es que es quitar directamente al jugador porque está cansado, tiene una tarjeta. Yo creo que en muchos partidos va a pasar esto durante la temporada y el Racing, si quiere al final estar en esos puestos de ascenso, va a tener que arriesgar un poquito más. Es que da la sensación como que estamos muy limitados de movimientos, los riesgos se toman en el minuto 85 y yo creo que si tú vas perdiendo el partido en el minuto 58, te meten el 2-1, pues oye, puedes empezar a cambiar un poco el dibujo. Igual, yo no te digo en el 59, pero igual en el 65-70, pues igual ya tienes que cambiar un poco las piezas, no solo jugador por jugador o quitar al que tiene tarjeta y poner al que no la tiene, sino cambiar un poco el dibujo y ir a por el partido de otra manera porque no te está dando hasta el minuto 60 con lo que vienes haciendo los primeros minutos, ¿no? Yo creo que esa falta de tomar ese riesgo, igual lo que decías también un poco antes, ¿no? Que igual el entrenador tiene también ese respeto a no llegar a la sala de prensa con un 4-1 porque has arriesgado, te han pillado 2 contras y te has ido del partido 4-1 y...
Pero entonces, si eso es así, ¿a quién protege? ¿A sí mismo o al equipo?
Pues mira, Chus, yo creo que es a sí mismo y no creo que sea el primer entrenador en estas últimas 2-3 temporadas que sucede. Yo creo que la gente cuando llega al Racing, de verdad, lo digo, lo que hemos visto las 2-3 últimas temporadas, los entrenadores llegan con unas limitaciones que yo no sé si serán de ellos o de lo que les imponen para firmar por el Racing, pero se nota que, joder, no se ve una intervención muy fuerte a nivel de riesgos. Los entrenadores parece que prefieren llegar a sala de prensa a decir, bueno, sí, hemos intentado, he cambiado este por este y tal, que a decir, no, mira, he arriesgado, me he ido con todo para arriba, no ha salido mal, levanto la manita, ha sido responsabilidad mía. Y oye, si me tienen que echar en vez de en la jornada 25, me tienen que echar en la 15 por ser una persona que ha arriesgado mucho, pues oye, no sé, yo tengo la sensación de que pesa un poco a los entrenadores que vienen el escudo de y la historia del Racing, no sé, porque veo que están ahí como que, bueno, venga, vamos a ver qué hacemos, a ver si rascamos un poquito y ya venga, los últimos 5 minutos ya a cambiar el dibujo, a cambiar todo, que en 5 minutos, entre que pierden tiempo, entre que el partido se pone un poco fresco y no te da tiempo a integrar ese nuevo dibujo en la segunda parte, ¿no?
Hombre, daros cuenta que por lo que veíamos a principio de temporada, lo que nos ilusionaba de este proyecto, y en concreto del entrenador, era que parecía que tenía discurso. Lo que nos ilusionaba es que parecía que el tío sabía de cuando entraba a rueda de prensa o estaba haciendo las declaraciones, que, oye, que parecía que tenía un criterio. Yo no seré el que le defienda por ahora, porque creo que llevamos 4 partidos, pero repito lo mismo. Marina ha dicho que le preocupa que ponga a Carlos Castro en la banda. A mí me preocupa que le ponga, porque realmente no creo que esté para jugar. Me preocupa que ponga a Fausto Tienza, porque venía con la vitola de ser un líder y ayer ha sido líder, pero en broncas. Le podían haber expulsado perfectamente. Me preocupa de este entrenador que nos esté vendiendo la moto, pero no por su filosofía de juego, sino porque sabe perfectamente que no hay banquillo. Que lo que tiene son los 11 que están en el campo y que no tiene banquillo. Y él nos tiene que vender la moto para defenderlos de atrás. Porque si no, los cambios que está haciendo en los últimos partidos, yo de momento no les entiendo. Entonces, el tío no es que esté vendiéndonos la moto, es que es lo que tiene. Entonces, para defender a aquellos que le han traído, pues yo creo que está diciendo, mirad, voy a intentar jugar con lo poco que tengo y a ver si con esto nos vale. Con los 11 titulares nos vale de sobra. Pero claro, nos vale de sobra para 1, 2, 3, 4 partidos. Tenemos que llegar a un playoff. Tenemos que quedar entre los 5 primeros. A ver si podemos sacar un poco de chicha pues a Fausto Tienza, a Borja Domínguez, verle un poquitín más. Íñigo está claro que tiene que estar sí o sí. Y no sé, a ver si este tío da con la tecla, la verdad.
Yo os voy a dar mi opinión. Creo que el Racing ayer no gane el partido es absolutamente increíble. O sea, yo después de ver la primera parte que he visto, en donde sí, con un abuso del juego directo, con lo que quieras, las lagunas del Celta defensivamente eran tan evidentes que el Racing llegaba a 3/4 con ventaja y en posición de generar peligro, muy fácil. Casi tan fácil como llegaba el Celta a generar peligro al área del Racing. Claro, yo ese partido le he visto en la primera mitad en casa frente al Talavera.
Sí.
Y el míster tapó agujeros, hizo un movimiento, el equipo fue mucho más redondo. Cuidado, es que quiero insistir en esto porque sé que ahora muchos me van a acusar de condenar a Guillermo Fernández Romo en la jornada 4. Pero es que yo en la jornada anterior atribuí buena parte del mérito a las decisiones de Guillermo en el resultado final. Entonces, ¿cómo se explica que Guillermo, la lectura que haga en vestuarios sea tan diferente a la que hace Onésimo y que además no la corrija? O sea, yo tomo una decisión, como el otro día frente al Talavera, de mantener a Isma y lo corrijo al descanso. El equipo es redondo. Ya es discutible no mantener un equipo que ha ganado el encuentro al Talavera muy cómodamente 0-3, el de la segunda parte, 3-0, me refiero al de la segunda parte, sin que apenas le hayan generado nada. Ya ese cambio Borja Domínguez, por mucho que tú quieras darle un matiz, por mucho que para Borja sea un partido especial porque ha sido canterano del Celta y tal, ya es discutible no mantener un equipo que ha ganado 5-1. Pero ya es increíble ver lo que está sucediendo, ver que el Celta se pone por delante, ver que no llegas y no ha habido un solo cambio de esquema. En 4 partidos, ni un cambio de dibujo, ni un plan B. Y, joder, venimos de años en los que los entrenadores adolecían de tener una alternativa. Y a mí no me han contado que Guillermo es un técnico camaleónico, que se adapta a campos, rivales, situaciones, circunstancias. Pues en el Racing todavía no se ha despegado del 4-2-3-1.
Eso es lo preocupante para mí, que Independientemente de tu forma de jugar, dentro de un partido pueden suceder muchas cosas. Desde que vas perdiendo, desde que te quedas con uno menos, y tú tienes que buscar soluciones a eso. Y eso se entrena. Y eso se entrena. Lógicamente, si tú piensas que simplemente por cambiar a un extremo por otro, un medio centro por otro o un delantero por otro va a cambiar el partido, pues hombre, puede que alguna vez pueda pasar. Pero lo lógico es que si tú vas perdiendo, hagas algo distinto a lo que estás haciendo ya que vas perdiendo. Y eso ha de entrenarse. Pueden ser mil cosas, desde pasar a una defensa de tres, poner un hombre más en el centro del campo, desde buscar dos interiores en lugar de uno, desde buscar dos delanteros centros porque vas a colgar el balón, no sé, algo. Y a mí lo que me preocupa es esa anarquía. Y ayer, pues yo veía que el primer gol me pareció increíble, que a un equipo profesional con un simple movimiento de un jugador de banda hacia el centro le dejen ese hueco, centro y remate. Y el segundo gol por lo mismo. Hay un barullo ahí, saltan todos, dejan la pelota. Y entonces, un equipo que supone que has traído a Paul Moreno, que has traído a Satrústegui, que has traído hasta Tienza, gente que tiene un pozo y que sabe de qué va esto, no te dé la sensación en ningún momento de que tiene
de control,
control del partido.
De control, eso es. De dominio. O sea, no de dominio, de control.
De control del
exacto,
partido.
Exacto. O sea, que yo el otro día hablaba con Javi del matiz entre control y dominio. O sea,
Guillermo, saber estar en cada momento.
Eso es. Guillermo estar. No va a tener un Racing dominador, pero debe tener un Racing controlador.
Claro,
o sea, yo no exijo a Guillermo que domine los partidos, que lleve el balón de lado a lado. Yo no soy tan idealista. Yo ya asumo que el Racing es un equipo de segunda B y que tiene muchos rivales que van a ser tanto más gallos que él. Pero tiene que tener los partidos controlados, sobre todo frente a rivales inferiores. Claro. Y se ha ido un intercambio de golpes con el Celta que ni siquiera le ha podido mantener en la segunda mitad porque el Celta te estaba superando. Y ojo, hay otra pregunta que os quiero trasladar a todos. ¿Quién iba a marcar el gol? ¿Quién iba a resolver el partido? Si según avanzaban los minutos se iba quedando sin sus futbolistas diferenciales. Soco fuera con su lateral con tarjeta, que es verdad que Soco estaba haciendo un partido discretísimo. Bustos fuera, que estaba siendo el que más lo intentaba. Quitas a Pablo en el tramo final, que si ese tobillo estaba bien, Pablo tiene que estar hasta el final porque necesitas un chispazo, que vea un pase a Cedric, algo. ¿Quién iba a ganarlo? Es que, de verdad, quiero meterme en la cabeza de Guillermo para entender lo que ha leído ayer. ¿Quién iba a ganar el partido?
Yo ayer he puesto un tuit, solamente he escrito un tuit, por la sensación que me ha dado, y es que yo no sé si este entrenador tiene la sensación de que como hay cinco cambios, hay que hacer los cinco cambios. O sea, yo creo que no hace falta hacer los cinco cambios, sino hacer los cambios que realmente necesites, y no el cambiar por cambiar. Y ayer yo, a medida que veía cada cambio, lo veía todo más lejos, cuando debería ser al revés. Incluso asumiendo riesgos, como decía antes Rubén, tampoco tú creas peligro. Ya ha habido momentos en los que tú has dejado a Mantilla uno para uno, una jugada uno para dos, además contra un chico como Miguel, que es de la edad de Pablo, que yo le vi hace dos años y me encantó.
Buenísimo, ¿eh?
Es de la misma edad de Pablo, es del mismo año. Y dices, bueno, he asumido riesgos, pero no tengo nada preparado o he cambiado nada para intentar dar la vuelta a esta situación. A mí es lo que me preocupó, que me dio la sensación de que era todo improvisación, no era nada trabajado.
Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Improvisación, y es lo que más preocupa,
claro.
Porque al final los cambios, si os fijáis, salvo el de Carlos Castro, que es una reconversión de un delantero a banda derecha, ninguno estamos de acuerdo con ella, pero todos son por jugadores que están cansados o tienen tarjeta. No hay nada diferencial.
Y todos hombre por hombre,
sí,
incluso el de Carlos,
claro,
banda por banda.
Claro,
¿no?
Eso es. Entonces, además hay un detalle, cuando sale Carlos... que salen Carlos y Dani González, y Carlos le dice, no, me pongo arriba. Y Dani le dice, no, ¿cómo que te pones arriba? que no, que tú a la banda. Que y eso me reafirma en la sensación de improvisación
verdad, Carlos
concreta.
Se quiso poner arriba y Dani le dijo que no y acabó en la banda.
Sí, y me da la sensación de improvisación
pura y dura. Y a mí que no me cuenten películas, que he estado allí y lo he visto en directo. O sea, y lo hemos comentado durante la retransmisión, pero ¿qué pasa aquí?
Y podemos irnos a la segunda mitad. Pero es que también es preocupante que la semana pasada contra el Talavera tengas un agujero tremendo en la banda izquierda porque Isma centra Bustos y está como delantero centro, lo corriges, metes a Eneko Satrústegui que no sube del mediocampo y vuelves a tener el mismo agujero en la banda izquierda y no eres capaz de solventarlo en los 90 minutos.
Con más delito porque viste que el otro día, pasando a Íñigo al perfil izquierdo, lo arreglaste bastante. Y ayer eres incapaz de siquiera hacer eso. decir, oye, pues cállate tú más al lado izquierdo.
Sí, pero por ejemplo, Borja...
Claro, pero luego está el hecho de que en la derecha Unai... Es que Patrick, cuidadito,
pero
¿eh?
Borja
ayer
sí.
Era un campo cortito y...
Borja Domínguez claro, sí que ha llegado en eco.
El problema que tiene el míster es que tiene esos sentimientos enfrentados con Soko, que no es tan trabajador como Bustos... Pero qué diablos, es que es el que te puede cambiar el partido.
Tendrá que equilibrarlo y buscar la fórmula.
Tiene
está.
Que encontrar la manera, sí. Claro, pero lleva con el equipo construido desde julio. Ese para haber encontrado, problema, claro. Haber encontrado la fórmula.
Te decía, Borja Domínguez sí que ayudaba más a Eneko, de hecho en el primer gol le estorba cuando va a saltar y entra el extremo derecho del Celta solo porque se estorban los dos, pero, claro, le dura la gasolina 20 minutos.
De todas maneras... yo creo que aparte de todo esto que estamos comentando, que es ya intrapartido, por así decirlo, todo yo creo que, no sé, desde el punto de vista de entrenador, yo como entrenador, creo que si llegas a un club con 15 jugadores nuevos y en una jornada ganas 5-1, joder, qué mejor manera, no te pegues no tires piedras sobre tu propio tejado, mantén el mismo once inicial o muy parecido, salvo alguno que se lesione entre semana o alguno de tarjeta o algo de esto, pero mantén más o menos el mismo equipo y oye, mira, ya has empezado a encontrar un lugar en el cual apoyarte a las primeras de cambio. Es que esto de estar cambiando constantemente las alineaciones cuando el partido de la semana pasada te ha ido tan bien, no sé, yo creo que no es... No sé, luego también, pues esto es un poco personal de cada entrenador y a lo mejor Romo pues ha interpretado otras cosas, ¿no? Pero creo que para irte haciendo un poco a lo que es el equipo, a los jugadores nuevos y todo esto, yo creo que, joder, tantos cambios de una semana para otra y teniendo en cuenta que la semana que viene el Dux, que no es un partido a priori, que igual puede salvarlo de una manera más sencilla que el del Celta, pues yo he echado de menos un poco de continuidad, la verdad, no sé vosotros lo que pensaréis.
Yo lo que sí quiero preguntar a vosotros que estáis al cabo de la actualidad del Racing es la razón, si el míster, porque ayer dijo que había metido a Borja Domínguez, pero no dijo por qué quitó a Sergio Marcos.
O sea, no puedo jugar dos.
Yo la verdad es que es un jugador que me transmitió la semana pasada muchísima seguridad. Un tío que trabajador en el partido y que bueno, junto con otros jugadores como Íñigo... Pues creo que no hizo mal partido. La cuestión es, ¿por qué ha metido a Borja Domínguez? Si lo que te está funcionando es eso, no lo toques. ¿Qué es lo que pasa? Este fin de semana lo ha tocado. Pero estamos en la jornada cuarta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Va a estar tocando todos los días algo? Porque tampoco entiendo por qué, y perdonadme si es que no soy justo, pero haber visto algún partido estos cuatro partidos, habéis visto a Fausto Quienza hacer un partido... Ya no te digo bueno, digo decente. Es que los jugadores, la plantilla del Racing de este año, yo creo que todos y cada uno de nosotros la sabíamos, más o menos a quién teníamos que meter. Si el Racing, en este caso la directiva o el entrenador, solo tenía que traer jugadores que eleven el nivel. Y jugadores que eleven el nivel. Aparte de los que teníamos nosotros, pues había que dar un paso adelante. Y otra cosa, no hemos abierto todavía el melón. Le voy a abrir yo, que es el melón de la portería. ¿Vale? Que ese es un melón cojonudo también. Yo, sinceramente, al chico este, a Lucas, en ocasiones le veo nervioso. Le veo que no está cómodo. No sé cómo lo veis.
Bueno, ha abierto Albán un debate que yo quería poner sobre la mesa, que es el de la portería. Abro yo. Creo que Lucas debe ser el portero. Y voy a ir más allá. Creo que Lucas tiene las condiciones para ser portero de un equipo que pelee por el ascenso. Porque yo le he visto salvar partidos y puntos con sus intervenciones. Dicho lo cual, tengo la sensación de que en el primer gol puede hacer algo más. Y tengo la sensación de que cada vez le cuesta más salir a centros laterales. Está cómodo debajo del larguero. Se sabe un tipo con reflejos. Y con la envergadura que tiene, le hace daño al Racing que no sea capaz de salir más de puños. Creo que esto es algo que con Iván teníamos en los buenos momentos de Iván y que para mí fue una auténtica clave del ascenso del año de Iván Ania. Pero absoluta, o sea, la capacidad que tenía Iván para salir de puños hasta la altura del punto de penalti cuando los equipos vascos se nos ponían a colar balones, de verdad, yo le otorgo... un porcentaje de responsabilidad en ese año Iván Crespo muy importante en el año del ascenso, ¿eh? Y no solo por el penalti de Zubieta y todas estas historias. Creo que arriesgaba por el bien del equipo, en salir muchas de puños, porque sabía que si esos centros entre los delanteros vascos y los centrales del Racing podían generar mucho sufrimiento en esa zaga. Creo que a Lucas le está costando, creo que al principio lo tenía más y que cada vez le cuesta más. Y creo, y aquí me la voy a jugar, creo que el viernes va a jugar Parera. Pero yo no tomaría esa decisión. Yo daría continuidad a Lucas, indicándole un poco las cosas en las que tiene que crecer. Porque Lucas, con un grito contundente y con la envergadura que tiene, se puede llevar de puños muchos, muchos de esos balones divididos, centrados lateralmente. ¿Qué opináis vosotros?
Yo creo que no le hace ningún bien a Lucas compararle con Iván Crespo, porque son porteros diferentes. Creo que Lucas es más explosivo. A mí me parece un porterazo, lo demostró en segunda división cuando comenzó la temporada y no estaban Lucas ni Iván. Lucas Zidane e Iván, y hizo unos partidos que no desentonó en absoluto. A mí me parece un porterazo. No creo que tenga responsabilidad en los goles. Si puede salir antes, sería adivinando, dando un paso antes de que ponga el centro, saliendo ya al centro, al segundo palo. Y en el córner
no tiene nada que hacer. Yo hablo en general de lo que es las salidas de puños con el 1.90 que gasta el chico, ¿eh?
Yo, si por ponerle un pero este año, es el con los pies, que le veo más inseguro que el año pasado, por ejemplo, aunque no es su fuerte. Y si pone a Miguel Parera, a mí es un portero que no me convence nada. Me parece un portero que tiende a gustarse mucho en los vuelos y que a mí no me ofrece mucha seguridad, pero esto es algo muy personal mío. Luego ya el rendimiento igual sale y hace como Iker Casillas, que no sale a ninguna por arriba y te hace 15 paradas todos los días.
A mí me parece un buen portero, Lucas. A Parera, la verdad es que no le conozco y no sé el nivel que puede dar, pero a mí es que ahora mismo la portería del Racing, te juro que es lo que menos me preocupa. Lo que menos. Uh-huh. A día de hoy, ¿eh?
Yo también, yo opino un poco como tú. El tema de la portería, a ver, no sé tampoco hasta qué... Es que claro, puedo estar contigo, Chus, en que yo también siento que el viernes igual no juega él, pero es que, joder, también lo pienso por otro lado, y es que vamos a señalar del partido del Celta al portero, cuando hay tantas otras cosas que se pueden mejorar. Para mí en el gol...
Yo he dicho que no lo comparto, ¿eh? O sea, si toma esta decisión el míster, no lo comparto, pero creo que es lo que... Fíjate, y estamos a lunes y me baso un poco en las sensaciones, ¿eh? Creo que igual es algo que le está rondando la cabeza ya.
A ver, el primer gol, el centro viene, yo creo, como con mucho tiempo, como para que igual se desplace hasta ese primer palo y que el balón, oye, si te meten, si remata de cabeza, igual hacia el segundo palo el balón y te mete un golazo, pues te le metió, pero por el primer palo igual tendría que estar un poco más protegido ahí en la zona, no lo sé, y el balón tampoco venía tan fuerte el centro como para que...
Por ahí voy yo. Yo creo que tarda mucho en verlo.
No te olvides también del lateral derecho, ¿eh?
Sí, también. Lo he dicho también en la retransmisión, que Unai ni siquiera salta para obstaculizar un poco el remate. Pero yo la sensación que tengo, en directo lo dije y después de verlo repetido también lo mantengo, es que Lucas tarda mucho en leer que ese balón va pasadísimo al segundo palo y que los otros tres rematadores que están en el primer palo, punto de penalti, ya no pueden hacer nada. Entonces Lucas, inmediatamente cuando el balón va pasado, si decide no salir, que yo entiendo que no salga porque el centro va muy bien tocado, tiene que ir a pegarse al palo corto. Y tarda en hacer este movimiento y por eso el balón se le cuela debajo de las piernas. Esa es la sensación que tuve en directo y después de verla repetida unas 16 veces, no os voy a exagerar, sigo teniendo esa sensensación. ¡Ojo! Pero lo catalogo de un puede hacer más. ¿Vale?
Sí, o sea,
no es un fallo ni le responsabilizo el gol. Tiene más porcentaje de responsabilidad en este orden, ¿eh? En Eco Satrústegui, con lo que hace en la salida de balón, de pegar la patada al aire. Borja Domínguez, que llega tarde para cerrar y no hace una falta para evitar esa contra. Y Unai Medina en el segundo palo, que creo que sabe que no puede llegar, pero debe saltar para que el futbolista que llega de encarrera no vea el balón de frente con tanta facilidad. Por lo menos un salto de estos para estorbar, para ver si te da en el culo de la que estás dado la vuelta y te supera el centro. Creo que Unai, con los partidos que tiene de segunda y la trayectoria que tiene, lo podía haber gestionado mejor. Y creo que Lucas lo podía haber gestionado mejor, porque yo veo en Lucas un portero que puede estar en un equipo que pelee por el ascenso. Entonces yo, un portero que pelee en un equipo por el ascenso, o al portero de un equipo que pelee por el ascenso, le pido que me dé puntos con sus paradas. Y este año Lucas de momento no nos ha dado puntos con ninguna de sus paradas. Así como el año pasado sí que nos los dio. Y creo que necesita un par de acciones de estas, de hacerte sentir diferencial para crecer en confianza y que le te veamos mandando mucho más y sobre todo saliendo mucho más en los centros laterales, que esto es algo que creo que empieza a ser un debe en Lucas como portero y que tiene que corregir porque yo también veo que es un muy buen portero. Rubén, estoy contigo, es muy buen portero y en segunda hizo una labor fabulosa, pero de aquello hace ya dos temporadas. Y sí, tiene que seguir dando pasos o se va a quedar.
Y el año pasado me parece que hizo una temporada muy buena. Empezó de suplente de Iván, después del partido de la Unión, hizo muy buenas paradas, pero porque también le exigían más. Es que este año le exigen una vez, el otro día ha hecho una parada abajo espectacular, en los dos goles yo creo que no puede hacer mucho más, y tampoco ha tenido muchas más que parar.
No, no, absolutamente. No,
y
no,
en los partidos anteriores
y por,
tampoco...
Y por eso digo que sería una decisión injusta.
Perdóname, pero igual la de Logroño también podía haber hecho un poco más, ¿no?
La de Logroño... Bueno, no, yo creo... En esa no, Albano, porque yo creo que el centro va muy bien tocado, le pega en la espalda a Paul...
¿Le pega el defensa?
Sí, es que la pega el defensa. Que le pegue...
Yo la verdad es que yo no he visto ninguna toma en la que realmente me despeje esa duda. También, la semana pasada, en algunos momentos del partido... opino lo mismo, antes de nada, opino lo mismo que vosotros. Para mí es buen portero, pero yo no sé si por estas decisiones de Fernández Romo de ir metiendo jugadores nuevos para dar con el sistema, yo no sé si uno de los señalados, en vez de señalar a Paul, que puede ser uno, o a Satrústegui, que podría ser uno de los señalados, yo creo que puede ir moviendo la plantilla y quizás uno de los tocados va a ser el portero. Yo creo que ayer en el primer gol podía hacer un poco más, se la pasan por debajo de la pierna, eso, anticiparse un poquitín e ir al jugador en la izquierda, pero el segundo gol no tiene nada que hacer. Lo que me parece preocupante, que es la segunda reflexión que he dicho hoy al empezar, que es la defensa. Hay un tío del Celta contra tres defensores del Racing. Eso no puede, no, o sea, en la vida puede entrar eso dentro. Tanto, yo creo que el entrenador va a ir tocando, va a ir moviendo piezas.
Yo estoy con Albano, quizás, yo tengo esa sensación. Sí. Se lo he dicho hoy en el WhatsApp privado que tenemos los miembros de esta emisora a todos. Digo, me temo que esto puede ocurrir este viernes. Y yo insisto, yo es que no lo haría. Creo que ahora es el momento de respaldar a Lucas, pero claro.
Yo, como buen ventajista, tengo que mojarme antes de que pasen las cosas para luego poder sacar pecho. Y a mí, aunque sea injusto con Parera, a mí me parece infinitamente peor portero que Lucas Díaz.
Yo es que no tengo muy visto a Parera, no tengo ni idea de lo que nos puede dar. Sé que lleva mucho sin jugar, pero no sé qué...
¿Que eso es un hándicap?
Que es un hándicap, pero no sé de qué tipo, ni siquiera de qué tipo de portero estamos hablando. No...
Pero no sería, lo lógico no sería que en cualquier club entrasen los jugadores por méritos. O sea, el mérito es entrenas bien, que es tu trabajo. Y a partir de ahí, gánate el puesto. O sea, Fausto Tienza, Borja Domínguez, todos estos jugadores, Parera en este caso, que entren al campo cuando realmente lo merezcan y en la oportunidad que se les haya dado, pues lo constaten. Pero meter a un jugador como... ya te digo que yo por eso tiraba y abría un poquitín de melón, porque lo llevo pensando, que como no sabe, como lo que he dicho en principio, no confía en el banquillo que tiene, va a ir moviendo piezas y quizá la primera que va a mover va a ser la del entrenador. Y es algo, la del portero, y es algo que realmente sería lo que más me preocupa dentro de ese discurso que nos ha encandilado. Bueno, tampoco hay que hacer mucho para encandilar más que el del año pasado, ¿no? Pero bueno, que realmente nos ha gustado esa valentía con la que Fernando Romo hablaba de los contrarios. Bueno, pues parecía que el discurso estaba más elaborado que el de Solabarrieta. Dicho esto, esperemos que tenga esa personalidad. Lo que decías tú, Chus, oye, he cometido este error, vamos a subsanarlo. Pero no quitando jugadores, sino poniendo a los que lo han hecho bien. En este sentido, creo que Sergio Marcos, el otro día, el partido que hizo era digno de volverla a meter en el once inicial en el partido de ayer.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Perdón, que cuando tú llamas a tres jugadores para que vengan a jugar y lógicamente les intentas convencer dándole minutos, pues tienen que jugar. Y entonces el vestuario es muy importante y eso ocurre cuando en un mismo puesto o en el centro del campo en este caso traes tres jugadores entre comillas que tú has pedido. Entonces el problema viene ahí, que el que no juega te dice, ¿qué pasa? ¿Que me has traído y no va a jugar? Al primer partido de Liga, por ejemplo, que se sabía que iba a jugar Tienzen y iba a jugar Íñigo. ¿Por qué? Pues porque el que has traído tú y el que has convencido para venir te va a decir, ¿pero qué pasa? O sea, ¿me mandas venir aquí y vas a sacar el primer partido?
Manín.
¿Pero funciona así?
Yo no, ya lo sé, pero ahí está el argumento de estos que yo creo que no han jugado al fútbol nunca, porque pensar esto es de alguien que no sabe de qué va esto, de hay minutos para todos. No, si hay partidos para todos. Vamos a poder verles a todos.
Eso es excusa de entrenador.
Ya, pero vamos a ver. El otro día salió Guillermo diciendo en la previa que él siempre ha hablado de que tiene 22 jugadores y que va a utilizar los 22 y que no estaría siendo consecuente si pone a los mismos. Ya, pero es que igual en el Cornellá eso funciona. Pero en el Racing, los gallos que tienes, como no les pongas, ahí te piensas tú que domingo sí, domingo no, el gallo te va a rendir igual. Es que igual ni quiere repetir.
Pero vamos a ver, tiene...
Yo ayer, por ejemplo, a Tienza le he visto así. Yo a Tienza tengo la sensación de que ya está mosqueado. Y ayer sale como un torito.
A mí también me lo parece.
Y al minuto, que se quita a Íñigo, porque tiene una tarjeta al minuto, y él la tiene este también. Y se le ve... yo le noto como enrabietado, pero no enrabietado de... Enrabietado como diciendo, ¿qué pasa? A mí me han fichado aquí, vengo yo aquí de gallo, y ahora resulta que estoy para jugar cuando el equipo va mal. Y eso en el vestuario es muy peligroso. Y cuando vas ganando, pues no le queda otra que comérsela. Pero cuando empiezas a perder, pues...
Maní, eso es gestión de vestuario. Sí. Eso, yo no juego a ningún equipo de fútbol. Pero, joder, pero eso hay entrenadores que gestionan esos egos, que estamos hablando de un equipo de segunda B, o como ya la quieren llamar ahora, primera RF. Hay que gestionar esos egos, hay que gestionar esos jugadores. Tú no puedes venir aquí pensando que... Y eso hay que dejarlo claro, que tu puesto... ¿cómo que no es negociable? Tú te lo tienes que ganar aquí. Entonces, a mí que estos jugadores, lo que he dicho antes, ha salido enrabietado, ha salido de mala leche. Entonces, igual que lo que has dicho, lo de Carlos Castro. Yo, igual es que he visto otros partidos, ha demostrado que tiene que jugar este chaval. Y lo más importante, si este tío lo ha demostrado o no, Ceballos, ¿por qué no juega? Siendo uno de los más destacados la temporada pasada. Vamos a empezar a abrir el melón. ¿Por qué no ha jugado este jugador? O sea, no sé. Ahí empezará.
Hay también una cosa.
Última valoración, que tenemos que despedir. Dime, Rafa, venga.
Sí, que hay una cosa peligrosa también con todo eso. Que si estoy de acuerdo, que igual el entrenador pues tiene sus preferencias a la hora de decírselo al director deportivo para que fiche y demás. Pero claro, luego está la realidad de lo que te encuentras. Es decir, si tú en los entrenamientos o en los partidos estás viendo que el jugador que tú has pedido pues no está dando el nivel como para entrar entre los 11, eso también es muy visible por parte de los jugadores. Entonces, por mucho que tú he traído a este, pero no está dando el rendimiento que yo creía, es que ahora mismo yo no veo a Fausto, por ejemplo, quitándole el puesto a Íñigo. Ojalá que incluso que puedan jugar juntos, vete a saber, pero ahora mismo yo no lo veo. Y oye, si a los 4 partidos ya está enrabietado y todo esto... Pues no sé, igual se tiene que plantear también el entrenador y también el propio jugador el decir, bueno, ¿y por qué no estoy entrando yo entre los 11? Si el entrenador es de mi cuerda que me ha traído, ¿por qué no me pone a jugar si soy de su cuerda? Pues igual hay algo que tiene que hacer el reflexión interna, ¿no?
Se nos acabó el tiempo. ¿Sabéis dónde está la clave? En que no puede ser que llegue a Santander Guillermo Fernández Romo a entrenar el Racing y que el club no le pueda decir, mira, en el medio campo tienes a Íñigo, en el lateral tienes a Ceballos, en la delantera tienes a Cedri, aquí tienes a Pablo y dime a quién quieres para este y este puesto, porque estos puestos están cubiertos, porque ahora tiene un problema.
Yo estoy convencido de que ahora mismo no traería los mismos jugadores que ha traído hace 2 meses.
Puede ser.
Teniendo
lo que tenía, aquí dijimos, ¿hay algo mejor que Íñigo? En medio campo en esta categoría, ¿hay algo mejor que Pablo? ¿Hay algo mejor que Cedric? ¿Hay un lateral mejor que Ceballos? Igual uno que dé un rendimiento similar. Pues vete a lo que te puede mejorar. Porque ahora tienes un problema. A Ceballos le has perdido, va a tener que salir en invierno, estoy convencido. Le has perdido. A que no pongas de Íñigo Fausto, le vas a perder. Al que no pongas de Borja y Sergio, le vas a perder. A ver cómo lo maneja, porque ahí, y eso es lo que decía Rubén ayer... ahí puede tener, bueno, pues una ventaja competitiva o su propia condena. El manejar eso, que no es fácil, que esto no es el Cornellá, insisto.
Que muchas veces es más importante para un entrenador que la táctica,
Hombre, absolutamente. Absolutamente. Dice, a mí estas jornadas de entrenadores modernos tan estudiados, tan de sinergias, procesos, etcétera, me parece que no dan a los equipos algo tan importante como es la pasión. En mis tiempos era el uno con el uno, el dos con el dos, y blanco con blanco, bien jugado y ya está. Bueno, pues Falcao está con el tres en el Rayo, ya marcado. Dice este, a ver, si Guillermo se está escuchando, vamos a aportarle todos ideas para futuras situaciones. Esta es la mía para cuando vas perdiendo y quieres cambiar el sistema. Lucas Mantilla, Paul Satrústegui, Ceballos, Íñigo Bustos, Pablo Torres, Sergio Marcos, Castro, Cedric. Pues está bien. Es una alternativa táctica interesante, la verdad. Un 3-5-2, interesante. Lo que sea, el míster sabrá. Dice este, grande Chus con tus comentarios. Bueno, no será para tanto. Nos dice este otro, algún día a lo mejor nos enteraremos de por qué se cargaron a Manzanares. Que el míster lo sabe bien. Bueno, hasta donde yo sé es porque el cuerpo técnico considera que esta labor la pueden hacer ellos. Y que de momento no consideran necesario un psicólogo deportivo como tal. Y que ya veremos si algún jugador lo necesita a nivel individual. Absolutamente. Esto es una conversación que he tenido con el club, ¿eh? O sea que por ahí van los tiros. Señores, que nos vamos a marchar, que ha sido un placer. Rafa, muchísimas gracias por seguir acompañándonos desde Málaga.
Igualmente, un abrazo para todos.
Albano, compañero, ya veremos qué pasa con el portero el viernes, ¿eh? Yo tengo ese mismo feeling que tú, ¿eh? Pero espero que no se cumpla.
Ya sabes, si acierto, mensajito WhatsApp.
No, hombre, por supuesto, eso ya lo sabemos, de la escuela del ventajismo donde los haya. Manín, muchísimas gracias, amigo.
Un placer.
Rubén, muchas gracias, compañero, por lo de hoy y por lo de todo el fin de semana, ¿eh?
Bueno, hombre, ha estado bien.
Ahora a dormir y a recuperar. Nos marchamos, les pedimos disculpas a los compañeros de los bolos, que ya les habíamos avisado de que les íbamos a quitar un poquito de tiempo, y volvemos mañana a partir de las 2 de la tarde para hacer más balance de Racing y sobre todo del fútbol regional, que en Segunda Federación han llegado las victorias por fin. Hasta mañana, adiós. Arranca el encuentro, juega el Racing el primer balón.
FM 103.2